Bueno, nos encontramos en estos momentos conversando con el señor Patricio Segura, quien durante estos días ha estado con un grupo de gente representativa de la región de Aysén, planteando algunos temas regionales a nivel nacional, y salieron algunos titulares de diarios donde se manifestaba que se había desarrollado un encuentro en un tribunal internacional. Patricio, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué se trató esa instancia, quiénes fueron para allá y qué tal, cómo vieron este encuentro?
Y bueno, venía con muchas gracias y un gusto poder difundir los temas que a la radio y a mucha gente les interesa sobre el planeta y en este caso particular sobre la Patagonia y la región de Aysén. Obviamente, en el marco de la cumbre social por la subtemática que se realizaba en paralelo a la COP 25 que se cambió a Madrid, la cumbre social decidió seguir realizando esta cumbre alternativa del tema cambio climático. Y a la cual también obviamente se suma la cumbre de los pueblos, que también estuvo acá en Santiago en estos días, todo para poner en discusión el modelo neoliberal, ¿cierto? Que no solamente afecta a los pueblos, sino que también afecta a la naturaleza. En ese contexto, hace unos meses atrás, varios dirigentes de la región de Aysén, personas que estamos en el mundo y la ciencia ambiental, planteamos al Tribunal de Defensa de los Derechos de la Naturaleza, que es un tribunal internacional, ¿cierto?, de corte ético-político, no es vinculante, no es una cosa de ese tipo, pero sí es muy importante porque obviamente personalidades que actúan como jueces y uno plantea los puntos. Y nosotros, varias personas de la región de Aysén, dirigentes, planteamos las amenazas a la Patagonia, reserva de agua y vida, y particularmente las amenazas en términos de lo que es, en realidad hasta el partido ya no son amenazas, sino que son acciones graves que se han cometido en la Patagonia en el último tiempo, que son particularmente la salmonicultura y la minería. Y obviamente haciendo un relato de lo que han sido otras acciones de intervención de la Patagonia, como fue el genocidio de los pueblos originarios, ¿cierto? Como fue las grandes incendios, grandes incendios, con la finalidad de poder hacer ganadería extensiva con las grandes estancias, ¿cierto? Y otras cosas que han ocurrido. Entonces, vinimos a Santiago a exponer este caso, el director de CODEFA y siempre de Armas, ¿cierto? Miriam Chile, la vicepresidenta de la Corporación Chilencos. Vino también el director ejecutivo del Centro Ecoceanos, Juan Pablo Cárdenas, después Juan Carlos Cárdenas, también vino gente de comunidades y representantes de los pueblos originarios de Magallanes también. Estuvieron ahí participando Leticia Caro, ¿cierto? Quien es del pueblo Pahuescas, María Luisa Muñoz, del pueblo Yagán. También estuvo la abogada de Cima, Victoria Belemi, y bueno, Elwin Sandoval, asesor legal de la Corporación también, y yo. Y expusimos los problemas de la minería en la región del CEN, tanto históricos, ¿cierto?, que están percolando metales pesados al lago General Carrera, ¿cierto?, los impactos de Minera El Toqui y Alto Matehuales, los impactos de Cerro Bayo, ¿cierto?, y las amenazas que existen en la Patagonia actualmente con varias proyecciones de proyectos mineros que están en exploración y que han sido apoyados por el gobierno. Y también se contó toda la catástrofe ambiental de la salmonicultura en el litoral. Y ahí los triunfos que han tenido los compañeros y compañeras de Magallanes, que se han evitado que siga avanzando, pero obviamente la amenaza sigue latente. Eso fue lo que se presentó en términos de los casos de la Patagonia.
Patricio, para la gente que quizás no está muy acostumbrada a estas instancias, ¿nos podrías contar si después de esto en el tribunal hay una resolución, sale algún dictamen? ¿Cuál es el proceder de este tribunal?
Sí, se ellas se dieron tres casos, chilenos todos, el caso de los pueblos originarios atacameños que están siendo afectados por la minería hace mucho tiempo, pero fundamentalmente en el último tiempo por el avance de la extracción de litio, ¿cierto? Que está agotando su parte de agua, está generando corrupción social, ¿cierto? Bueno, este tribunal es fundamentalmente por los derechos de la naturaleza, pero obviamente esta cosa de dividir la naturaleza con el ser humano es algo que no ocurre en la realidad, porque obviamente estamos vinculados. Y también se dio el tema del agua, de la privatización del agua en Chile. El tribunal, este quinto, la quinta acción del tribunal de los derechos de la naturaleza, sesionó en Santiago el día viernes pasado, y el fallo definitivo se le dio el día lunes, se terminó el lunes. Y bueno, y lo importante es que participan varias personalidades de nivel latinoamericano, ¿cierto? Lo preside el líder indígena ecuatoriano Yacu Pérez, y también está la socióloga argentina Maristela Bampi, quien es una destacada intelectual y activista argentina en temas vinculados con la defensa de la naturaleza, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Chilena de Chillán, que está destacado, ¿cierto?, a nivel nacional e internacional en los derechos de la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Bueno, el analista internacional Raúl Sor, bien conocido él, y su cerebro chileno Antonio Elizalde, pero y más que participa también en este jurado que estaba en el día presente, el economista ecuatoriano Alberto Acosta, quien fue presidente de la Asamblea Constituyente Ecuatoriana cuando se hizo la constitución vigente de Ecuador, y quien impulsó la incorporación del derecho de la naturaleza, de la madre tierra, en la constitución ecuatoriana, y por eso la constitución ecuatoriana tiene esa figura. Entonces, así funciona, y el fallo se leyó el día lunes pasado, de los tres casos, ¿cierto? También se vieron algunos como admisibilidad, el caso de la Amazonía, ¿cierto? Y en varios países, de la catástrofe ambiental que está ocurriendo ahí, y también el caso del proyecto de fracking argentino Vaca Muerta. Eso, los alegatos, por decirlo de alguna forma, se harán en la próxima sesión, ahí fueron solamente admitidos. Entonces, en el caso de los tres casos chilenos, se leyó el fallo el día lunes, y bueno, y fue bastante claro con respecto a lo que decía en términos de ocurrido en la Patagonia, y lo que dice este fallo fue que la Patagonia tiene gran biodiversidad amenazada debido a la presencia de industrias que progresivamente han destruido la naturaleza y que la explotación del borde marino ha afectado el ecosistema. También se hizo cargo de que el Estado chileno, durante múltiples gobiernos, ha permitido el genocidio de los habitantes indígenas del Chemo Sur para poder desarrollar la ganadería ovina primero, y que el Estado no ha respetado a las comunidades. De igual manera, se reconoce la vulneración de los derechos considerados en la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, en la que se reconoce que cada ser tiene el derecho a un lugar. Y bueno, y llamó al gobierno a cambiar su actitud de cocina, que es bastante interesante, porque en el fondo, hace pocas semanas atrás, el Papa, Bergoglio, planteó que quiere incorporar como uno de los pecados capitales la figura del ecocidio. Entonces, está cobrando fuerza el concepto de ecocidio, que es un avance importantísimo en términos de nuestra vinculación con el ecosistema, y está estableciendo que en el fondo tiene que establecer esa justicia restaurativa para los pueblos originarios del Estado y condenar moralmente a las empresas mineras y salmonícolas a instalar e instarlas a asumir los costos reales de sus acciones. Y bueno, y concluye que la actividad minera y la salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios a los derechos de la madre tierra, por lo que este tribunal declara la vulneración de los derechos de la naturaleza. Entonces, reitero, este es un tribunal ético, pero de relevancia internacional. Entonces, eso es bastante importante, porque obviamente nos sirve a todos quienes tienen una visión con respecto a la vinculación armónica del ser humano con el ecosistema, que a lo que ha ocurrido por el modelo global que existe en Chile, a poder seguir avanzando y seguir poniendo pequeños ladrillos en la construcción y la defensa de la casa de pobres.
Patricio, ya para ir finalizando, ustedes como corporación CODESA, ¿cómo ven este momento en la realidad actual chilena, viendo este que se está impulsando un momento constituyente? ¿Cómo lo ven desde la temática socioambiental? ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos?
Mira, yo voy a hablar a título personal en este caso, que es una interpretación que yo hago de lo que está ocurriendo. Bueno, en la región de Isen igual esto había ocurrido antes, de fondo el movimiento de Proyecto tuvo algo de esto también, en el cual como Patagones Interpresa nosotros participamos con dos de los 11 centros, hicimos parte de la mesa también que se constituyó, y antes nos habíamos movilizado por precisamente en contra de los proyectos de dirección del Río Cuervo. Entonces de movilizaciones en la región tenemos experiencia, y de represión también, por cierto. Lo que sí, actualmente, y hay dos temas que independiente de la posibilidad de avanzar hacia una verdadera constitución construida entre todos y todas, ¿cierto? A través de un proceso constituyente real, una asamblea constituyente, en el cual nosotros obviamente queremos instalar los puntos vinculados con una nueva parte socioambiental. Lo primero que vemos es que en el fondo, en los planteamientos que hay dentro de los distintos organismos sociales, ¿cierto? Los temas socioambientales no tienen tanto protagonismo, por lo menos en lo público, independiente que la discusión independiente puede ser la situación de los medios de comunicación, pero está fundamentalmente lo sindical, o lo gremial económico, ¿cierto? O lo social, dentro de la visión como más tradicional. O puede ser que también que las distintas orgánicas que existen y tienen mayor visibilidad, el tema no sea fundamental. Recordemos que, por ejemplo, lo que ocurrió ahora con las tesis, con un violador en tu camino, no se dio en el marco de la orgánica de la principal referente, sino que fue algo paralelo que se dio. Entonces el tema feminista, por ejemplo, la reivindicación feminista, no salió desde la unidad social, sino que tuvo que ir desde otro espacio, a pesar de que tengo entendido que hay orgánicas feministas que participan en la unidad social. Y el tema socioambiental ocurre como lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que quienes tenemos una mirada de cambio, de modelo neoliberal, no solamente en términos económicos, sino que en términos del extractivismo, en términos de la vinculación con la naturaleza, con los ecosistemas, ¿cierto? Un nuevo pacto ambiental global, tenemos que tener más fuerza para poder plantear los puntos de vista que tenemos dentro de las orgánicas que existen, pero plantearlos también con bastante claridad, porque además hay un riesgo súper grande, que en el fondo la deuda social, de pensiones, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con vinculación con aspectos económicos para poder sustituir las necesidades de la desigualdad que existe en Chile, se pague con más crecimiento. Ya lo dice el ministro de la Hacienda, Briones, que en el fondo para todo esto que se tiene que hacer, hay que crecer. Hemos escuchado algunos dirigentes que también hablan de crecer. Y eso sabemos en Aysén, y en otros territorios como Futsutabí, Quintero, como cuando querían construir la represa en Aysén, como en ciertos territorios, como la gente de la escuela tacameña, ¿cierto? Por el litio, y muchos territorios sabemos lo que significa crecer a todo evento. Significa desmantelar leyes como la ley de protección de glaciares que está en el Congreso tratando de aprobarse, disminuir la protección de los sistemas de las comunidades en el código de agua, proyectos de ley de fast track, ¿cierto? O proinversión. Entonces, sabemos lo que significa. Entonces, yo creo que la discusión con respecto a lo social tiene que incorporar lo ambiental y el activismo como algo que hay que modificar en nuestro país. Entonces, eso es un tema en quienes compartimos la vida ambiental, tenemos que estar alerta y plantear con mayor fuerza, ¿cierto?, el cambio de paradigma, y no solamente un cambio de visión económica, sino que la visión economicista modificarla, porque tenemos que terminar con mercantilizar los derechos humanos, las necesidades de las comunidades y los territorios, y, por cierto, terminar con la mercantilización de la naturaleza.